Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, organizaciones sociales, autoridades municipales y agrarias a ejercer el derecho a la libre determinación. El agua para las comunidades no es una mercancía, es un bien natural que tiene que ser respetado y cuidado. A las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos a pronunciarse y a exigir al gobierno mexicano el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la no mercantilización de los bienes naturales que se encuentran dentro de sus territorios.
¡Ríos para la vida! ¡No para la muerte! ¡Ríos para la vida! ¡No para la muerte! ¡Ríos para la vida! ¡No para la muerte!
El pasado 5 de junio, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, modificó por decreto el Estatuto de las Vedas existentes sobre el 40% de las cuencas del país, que contienen a su vez el 55% de las aguas superficiales de la nación. Esto permitirá que el líquido sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades, alertó la organización Agua para Todos. Y a la que se sumaron decenas de colectivos, organizaciones y ciudadanos. Los decretos de reserva son un despojo a los pueblos originarios, señalaron integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, COPUDA, organización que desde hace 13 años enfrenta una lucha legal por levantar el decreto de veda que restringe el uso del agua en los valles centrales. Por su parte, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde señaló que la acción del Ejecutivo es perversa y oculta una trampa jurídica para las comunidades, pues se habla de una protección del caudal, sin embargo, lo que están promoviendo es la comercialización del agua. Ambas organizaciones, así como el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y Servicios para una Educación Alternativa, entre otras, participaron en una protesta nacional el pasado 27 de junio, la cual fue reproducida en cada oficina estatal de la Comisión Nacional del Agua. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. En el presente programa presentaremos algunos testimonios de luchadores por la defensa del agua, mientras que en la segunda parte del programa charlaremos sobre el pasado proceso electoral del 1 de julio. Iniciamos.
A nombre del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, comunidades de la costa de Oaxaca que están en resistencia contra la construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, este decreto que se acaba de firmar el 6 de junio abre la posibilidad a que se concesione el Río Verde a empresas privadas. Sobre este río están proyectadas alrededor de 6 presas para la generación de energía, y estos pueblos han manifestado el daño que causaría al propio río y a la vida de las comunidades estas obras de infraestructura. Hoy, de manera opaca, sin consenso de la gente, sin información y en un acto totalmente autoritario del Ejecutivo, a 5 meses de irse, está entregando lo último que queda de la nación, que es el agua. Este decreto es perverso, oculta una trampa jurídica para las comunidades. Se habla de una protección del caudal de los ríos, sin embargo, en términos prácticos, lo que están proponiendo estos decretos es que se deje el 25% del caudal para el uso doméstico y agrícola y el 75% puede ser concesionado para otros tipos de producción de energía u otros tipos de comercialización del agua. Estamos hablando entonces que del caudal del Río Verde, en este caso, se tomaría el 75% del agua destinándose a la producción de energía eléctrica para las empresas. En un momento en que la Comisión Federal de Electricidad ha sido también privatizada, esto es un riesgo más para las comunidades. De manera similar, en la cuenca del Papaloapan está proyectado el proyecto hidroeléctrico Usila en esta cuenca de este río tan importante, y donde la comunidad y el municipio de San Felipe han manifestado su rechazo a esta construcción. Entonces, la Conagua, en el argumento siempre de que cuida el agua, no entendemos cómo de esta manera apoyó técnicamente este decreto y lo envió sin ninguna consulta y con suma rapidez para la aprobación, insisto, en un acto unilateral del Ejecutivo para su publicación como decreto el día 6 de junio. Entonces, estamos frente a una situación muy complicada donde cada día los pueblos y comunidades se quedan sin ningún mecanismo de protección legal en todo este esquema de privatización que generaron las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto.
Las flores de mi jardín empiezan a susurrar, porque está seca la fuente y a ver cuándo manará.
Agua para todos, agua para todos.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Mi nombre es Ángel Ruiz Méndez, soy de la comunidad de Santiago Apóstol y soy presidente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua. Ya que nosotros como pueblos originarios tenemos otra cosmovisión de ver el agua, ya que nosotros es la vida misma de nosotros, es uno de los cuatro elementos importantes que conforman nuestra vida y aparte de eso, la espiritualidad indígena abarca toda la naturaleza, es parte de nosotros, pues. Y eso es el fundamento de nosotros como pueblos originarios. Y también lo que vemos ahora en estos nuevos decretos que emite Peña Nieto, pues no nos toma en cuenta, no nos toma en consideración qué es lo que quieren los pueblos. Solo ellos se fijan en sus ideas privatizadoras, pues, de vender el agua. Pero nosotros como campesinos estamos asentados antes de la colonización, pues, y ellos vienen con una idea más privatizadora, que nosotros no lo aceptamos de esa manera, pues, ya que nosotros el agua es la vida de los pueblos, es el desarrollo de las familias, es la única fuente de trabajo que tenemos en las comunidades, de sembrar verduras y flores.
Otra lucha por el agua que prendió diversas alertas a nivel internacional es la que mantiene la comunidad de San Juan Zacatepeques, en Guatemala. Ellos luchan en contra de la empresa Cementos Progreso, que cuenta con capital de inversión mexicano. La tarde de este 3 de julio, al menos 17 personas resultaron heridas con arma blanca durante un desalojo extrajudicial que realizaron unos 75 hombres encapuchados de la aldea Cruz Blanca, lugar en donde la empresa cementera pretende trazar una carretera sobre un camino vecinal. De acuerdo con uno de los alcaldes comunitarios, los hombres encapuchados llegaron al puente y, sin mediar palabra, dispararon al aire y luego arremetieron con machetes y palos en contra de la población que se mantiene en una asamblea permanente con el objetivo de impedir que la empresa construya su carretera sobre el camino vecinal. Desde 2006, 12 comunidades mantienen esta lucha en contra de la empresa Cementos Progreso, que se instaló en los alrededores de los sitios sagrados de la comunidad sin consulta previa, y poco a poco se ha ido expandiendo y dejando sin agua a los pobladores originarios que ven en la agricultura un aspecto central para organizar su vida. A continuación, escuchemos lo que los defensores del agua y la vida denunciaron en conferencia de prensa.
Aún con las prácticas del pasado, ejercidas por el Estado, ejército y empresas que violan derechos humanos individuales y colectivos, nos sobreponemos en los hechos violentos y comunicamos públicamente lo siguiente. En los últimos meses, los pueblos originarios hemos sido blanco de ataques por parte de grupos paramilitares promovidos por intereses empresariales y de megaproyectos avalados en complicidad con el Estado de Guatemala. Entre enero y julio, al menos 10 dirigentes campesinos defensores del territorio y derechos humanos han sido asesinados con crueldad, criminalización a dirigentes campesinos, incremento de órdenes de captura, envío a juicio oral y público y condenas contra defensores de los bienes naturales. Comunidades han sido desalojadas de territorios recuperados o que estaban en resistencia contra el abuso de cobros por servicios o construcción de proyectos que se imponen en los territorios y amenazan derechos de los pueblos originarios. El pasado 3 de julio, un grupo integrado por aproximadamente 70 personas encapuchadas con armas de fuego y blancas, atacaron a comunitarios de las 12 comunidades de resistencia de San Juan Zacatepeques, en el puente entre Santa Fe, Ocaña y Cruz Blanca, lugar donde mantienen la resistencia pacífica y permanente ante la empresa de Cementos Progreso. Tras el atentado, 14 hombres y 3 mujeres resultaron heridas. Niños, ancianos, mujeres embarazadas se vieron en medio de un ataque violento que ha repercutido física y emocionalmente en los comunitarios. La violencia y el terror ha ido en aumento en los últimos meses. Se han valido de la impunidad para actuar en contra de los pueblos. En un país que recientemente ha salido de un largo conflicto armado interno, en que incluso devino en genocidio contra los pueblos originarios, no pueden estar sucediendo estos hechos. No debemos volver al pasado. Por lo tanto, exigimos al Ministerio Público que realicen todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales o intelectuales de estos hechos violentos. Al Ministerio de Gobernación se solicita el retiro de los efectivos de la Policía Nacional Civil que permanece en el sitio del conflicto. Su función es brindar seguridad ciudadana, más no a la empresa cementera. Al Ministerio de la Defensa, retire de inmediato los efectivos de las fuerzas militares que permanecen en el territorio, protegiendo los intereses de la empresa cementera. ¿Será esa la función del ejército? Al Ministerio de Energías y Minas exigimos el respeto de la voluntad popular expresada en la consulta comunitaria de buena fe realizada en el 2007. Pedimos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos su acompañamiento permanente para resguardar la vida e integridad de quienes defienden el territorio y los bienes naturales. A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, su actuación ante estos hechos que violentan la integridad física, la vida y la labor ejercida por defensores y defensoras de derechos.
Escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
El pasado 1 de julio se realizaron las elecciones más grandes y costosas en la historia moderna de México. El efecto Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la presidencia de la República con históricos 30 millones de votos, fue decisivo a nivel nacional. Morena logró asegurar la mayoría en las gubernaturas disputadas. Lo mismo pasó en lo que será la futura conformación del Congreso y el Senado. En el caso de Oaxaca, el próximo Congreso del Estado será dominado por Morena, que además gobernará junto con sus aliados PES y PT en 40 municipios. La avasalladora votación y las altas expectativas de los ciudadanos, de acuerdo con numerosos analistas, corre el riesgo de que se convierta en una pasividad ante la exigencia de los derechos de la ciudadanía, que hoy, más que nunca, debe estar en movimiento. Tiene que estar vigilante de lo que realice el gobierno electo, en los ámbitos federal, estatal y municipal. A continuación, escuchemos la opinión de Víctor Leonel Juan Martínez, investigador, universitario y periodista.
digamos que la posibilidad de construir una alternativa ganadora para estas elecciones, pues pasó también por ir construyendo, tejiendo esta red de alianzas, ¿no? Esta red de alianzas que de alguna forma hicieron ver a esta propuesta como con posibilidades amplias de conquistar el poder, ¿no? Otros partidos se han coaligado durante muchos años. El mismo PRD se estuvo coaligando con Acción Nacional, que sería derecha e izquierda durante en muchas elecciones estatales, municipales y demás, y ahora lo hizo en la presidencial. Y de repente no se les cuestionaba tanto, ¿no? Yo creo que ahorita esta posibilidad de tener un abigarrado conjunto de alianzas, por supuesto, va a poner en tensión en algunos momentos la toma de decisiones, pero yo creo que al mismo tiempo puede ser un factor de acuerdo y de negociación interna antes de ejecutar una acción pública, una acción de gobierno, ¿no? Creo, se ve que hay más oficio que lo que pasó con nuestro gobernador, que estuvo en 2010-2016, Gabino Cue, que llegó con una alianza así, pero que él no supo qué hacer estando ya en el poder. Yo creo que aquí hay más oficio político entre los integrantes del gabinete, entre varios de los que están ahí manejando la política y en el propio Andrés Manuel. Yo creo que esa va a ser esta posibilidad de construir estas alianzas o de ir procesando de manera interna las diferencias para poder tener una posición pública más fuerte. Sin embargo, por supuesto, yo creo que uno de los focos de atención que se tiene que estar presentes es precisamente en esta agenda de izquierda, ¿no? Hasta dónde se va a avanzar, hasta dónde se van a dar pasos. Está Sánchez Cordero, ya habló acerca de la marihuana, y ella no es precisamente un adalid de la izquierda con una trayectoria muy a la izquierda, sino más bien de que viene de la Suprema Corte de Justicia, de los abogados, que normalmente son un poco más conservadores, y sin embargo tiene una propuesta que es en sumo progresista y que es una de las demandas de la izquierda de hace mucho tiempo. Yo creo que en esos términos vamos a ir viendo cómo se van procesando, y yo pondría el acento nuevamente en este abatimiento de desigualdad, en esta defensa del territorio y las soberanías nacionales, por ejemplo, ante modelos político-económicos extractivistas como es la industria minera, como son la industria eólica. Yo creo que en esos puntos que van a ser puntos fuertes de tensión, y en estas propuestas también que ha reiterado particularmente en los últimos días, que es este desde desarrollo desde abajo, desde las comunidades, desde las regiones. Yo creo que eso es vital para reposicionar esta idea de un cambio de modelo económico, y esa sería solo podría ser posible desde una agenda y desde una visión de izquierda, de una visión sensible a las problemáticas cotidianas de la comunidad, de la ciudadanía, particularmente de los más desprotegidos. La frase que emplea él, primero los pobres, que pudiera hacer sonar, como se le ha calificado, de populista y demás, por supuesto se le podría dar ese contenido, pero también podría dársele el contenido de una reivindicación real de estos sectores de la población que han estado olvidados, marginados y cada vez más empujados a orillarse a niveles extremos por las políticas neoliberales de los últimos años.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Pueblos zapotecos de la Sierra Juárez de Oaxaca demandaron la semana pasada al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador promover una reforma constitucional para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a una libre determinación.
No queremos seguir siendo territorio colonial del capitalismo salvaje,
refirieron en una carta entregada el 12 de junio a López Obrador en Guelatao de Juárez. En el documento le hicieron saber que
la inversión para promover el desarrollo de este país no puede seguir pasando por encima de la voluntad de los pueblos originarios. vemos con mucha preocupación que donde se establece un proyecto de desarrollo, también se establece un mecanismo delincuencial para generar terror en la población con la intención de inmovilizar la resistencia, en el mejor de los casos, o de plano, utilizar el secuestro y el asesinato para despejar el territorio con el fin de que la intervención no tenga ningún impedimento. La impunidad y el terror no son mecanismos para gobernar un país. No creemos que la delincuencia organizada actúe por cuenta propia. La mafia del poder está detrás de ella. El gobierno del pueblo debe erradicarlas de entrada.
Ha llegado el momento, maldito gobierno, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas y dijiste que nos ayudabas y nos amoraste. El despojo y el hambre que nos provocaste, eso nos dejaste. Ya llegaron los politiqueros con puros engaños nuevamente, otra vez regalando despensas y también dividiendo a la gente. Ya empezaron con sus represiones, criminalizando nuestras luchas, despojándonos de nuestras tierras y matando nuestras ilusiones. Al principio vinieron los megaproyectos con la minería, también el gasoducto y las autopistas con la termoencuesta. Ahí está la parota siempre resistiendo también. Temblando, pues nos estamos organizando y nuestras radios comunitarias, nuestra lucha ya están pregonando. Ahí estamos y no nos rajamos en defensa de la madre tierra, porque la tierra nos da la vida, nuestro techo también la comida.
Querido auditorio, hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Agradecemos la amabilidad de su atención y esperamos que nos sintonice en nuestra próxima emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta, y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.